Bueno, estamos viendo historia de la iglesia. Hoy vamos a ver un tema fascinante. Vamos a ver qué pasó con los primeros mártires de la iglesia. ¿Qué es la palabra mártir? Bueno, en el griego la palabra mártir es muy interesante porque no hay diferencia entre la palabra mártir y la palabra testigo. De hecho, la palabra griega para testigo es martureo. Y de ahí nos viene la palabra mártir. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a dividirlo en dos clases. Hoy vamos a ver la persecución en general de la iglesia en el siglo I, principios del siglo II. Y la próxima clase vamos a ver dos casos específicos de martirio. Vamos a ver entre ellos el martirio de Policarpo, que estábamos hablando por ahí de eso. Y es una historia que cuando usted la lee, yo no puedo leer eso sin que me muevan las lágrimas, el martirio de Policarpo. Es impresionante. Lo vamos a ver la próxima clase. Pero hoy vamos a ver en general qué es el martirio. Y para empezar quisiera decirles un poquito de cómo soy, cómo trabaja mi mente, ¿sí? Que soy ingeniero. Y a mí cuando me explican algo, necesito saber por qué. Necesito saber cómo funcionan las cosas. Mi primer reloj que me regalaron lo destripé y ya no funcionó. Y quería ver cómo funcionaba mi reloj por dentro. ¿Cómo funciona una pistola? Encontré ahí una ilustración de cómo una pistola semiautomática se carga sola. ¿Cómo es el mecanismo de una bala? Los mopeds. ¿Alguien quiere saber cómo hacían con las marionetas de los mopeds? Ahí está. Aquí está la cabeza del señor. Está cómo maneja los brazos con una sola mano. ¿Cómo funciona el proceso de luz? ¿Por qué tenemos luz? Entonces, yo hubiera sido muy mal soldado, porque al soldado se le dan órdenes y le dice, ¿sabe qué? Vaya y cargue ese monte, está lleno de enemigos, hay ametralladoras para apuntando hacia abajo, pero vaya y tómelo. Y yo me habría volteado y le hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Yo hubiera sido muy mal soldado. Me gusta ver cómo funcionan las tripas de las cosas, ¿sí? Menos de la gente, porque ahí sí me desmayo. No puedo ver sangre ni mía. Yo sería ni buen soldado ni buen doctor sería. Una vez, y no está mi esposa, hijo, para que oyera esta historia. Un día mi hija, que está por allá atrás, cuando tenía como 2 o 3 años, teníamos un estéreo nuevecito, uno de esos CD changers, que se sale el cargador de CDs y le pone uno en los CDs. Bueno, una vez agarró nuestros CDs y le metió como 3 en el mismo espacio y casi no funcionaba. Ya le apretaba uno para meter los CDs y nomás hacía pum, pum, pum. No entraban ya los CDs. Y teníamos que salir, teníamos un compromiso. Y yo le digo a Katy, no, espérame tantito, lo voy a arreglar. Y sí lo arreglé, hermanos, pero 2 horas después. Tuve que desarmar todo eso, ver cómo funcionaba el mecanismo. Y todavía después de 9 años, ahí sigue funcionando el CD changer. Pero necesito saber por qué funcionan las cosas. Soy ingeniero en sistemas, entonces cuando no funciona una de mis computadoras, no dejo de trabajar hasta que funcione la máquina. Bueno, una de las cosas que nos estamos preguntando es por qué mataron cristianos en la historia, en los primeros siglos de la iglesia. ¿Por qué había persecución hacia los cristianos? ¿Cuáles fueron las causas de la persecución a los cristianos? Y para entender un poquito, vamos a ver a un... Y aquí viene la palabra dominguera. Un abogado, ¿sí? Era un abogado que se llamaba Tertuliano. Pero no solo era abogado, él era uno de los primeros apologistas. ¿Qué es un apologista? Sí, la palabra apologista viene de la palabra apologia, que en el griego es una defensa Y es el tipo de defensa que se presentaba en un juicio legal, ¿sí? Cuando usted tenía un abogado y tenía que presentar una defensa ante un juez o ante un magistrado, entonces usted presentaba una defensa. Y esa es la palabra que utiliza Pablo, por ejemplo, en 1 Pedro 3:15. ¿Sí? Estemos listos para presentar defensa. Entonces, Tertuliano era un mujeriego, era un jugador, era un borrachín que se convierte en cristiano. Se hace cristiano y después se convierte en uno de los grandes defensores de la historia en el cristianismo. Y él habla un poquito de qué fue lo que pasó. Él era hijo de un centurión. Y él es muy famoso por una frase. Él dice esto. Dice, la sangre de los mártires fue la semilla con la que creció la iglesia. La sangre fue lo que regó la semilla, y esa semilla de la iglesia creció. Es una de sus citas más conocidas. La cita completa está en sus estudios del día de hoy. Y vamos a ver un poquito también, contestar esta pregunta. ¿Qué pasó con ellos? Porque tenemos gente, tenemos revisionistas, es decir, gentes que quieren reescribir la historia y nos dicen que estas persecuciones fueron inventos de la iglesia primitiva para hacerse ver más como dar simpatía, dar lástima a la gente para que la gente se convirtiera al cristianismo. Esta mujer, Cándida Moss, escribió este libro, dice, ¿cómo los cristianos inventaron la historia del martirio, ¿sí? De la persecución? Y bueno, hoy vamos a desmentirla completamente porque es algo absolutamente falso. Y no solo vamos a utilizar historia bíblica, vamos a citar también historiadores fuera de la Biblia. Y otra pregunta indirecta que vamos a contestar es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitió Dios esto? Y parte de la respuesta nos la da Tertuliano en lo que decíamos acá. Entonces, ¿están listos para dónde vamos? Tenemos 40 minutos, nos vamos a ir en cuarta. ¿Alguna pregunta hasta aquí de qué rumbo llevamos? ¿Hable ahora o cae hasta 5 minutos? ¿Sí? Bueno, empezamos. Entonces, la forma en que vamos a ver un poquito la historia del martirio es como un prisma. Cuando usted pasa luz natural, luz blanca a través de un prisma, se descompone en sus componentes, y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. El martirio lo podemos ver de diferentes formas. Lo podemos ver, por ejemplo, el por qué sucede el martirio, lo podemos ver a lo mejor con actitudes que tenía la gente en el siglo primero. Lo podemos ver, por ejemplo, por ignorancia, ¿sí? Hay gente que ignoraba lo que hacían los cristianos, entonces a veces cuando tenemos ignorancia no nos gusta lo que no conocemos, y la tendencia cuando ignoramos algo es a tenerle miedo. ¿O a quién le gusta ir a un examen cuando no ha estudiado? Levante la mano. Dicen que en México decimos que el miedo no anda en burro. ¿Sí? Cuando uno no ha estudiado para el examen, lo menos que quieres ir es al examen. Surgieron supersticiones también por sanguinarios. Estamos viviendo ahora tiempos en donde lo más sanguinario, por ejemplo, son las corridas de toros o las peleas. ¿Quién ha estado en peleas de gallos o corridas de toros? Levanten la mano. ¿De toros? Sí, ¿quién ha estado en peleas de gallos? Uf, es de lo más sangriento eso. Sangriento, terrible. Pero en aquel tiempo era peor, porque lo que la gente quería ir a ver no era un partido de soccer o de fútbol como lo hacemos hoy, que se alocan y todo, y ahí va el agua y todo, ¿no? Aquí lo que hacían era matar gente. Lo que querían ver eran los chorros de sangre, y eso era lo que a la gente le movía en aquel tiempo. Y a veces les digo por miedo o por celos también. Pero no clasificamos así. Vamos a ver esto, pero también pudimos haberlo clasificado y decir, bueno, es guerra espiritual, es Satán y sus secuaces están en contra de Dios, y es prácticamente persecución incitada por Satanás. Es muy simplista esta parte, pero tiene obviamente su parte de verdad. Lo que hicimos en esta clase es clasificar el martirio por su origen, es decir, cuál es el origen de la persecución a los cristianos. Y bueno, tenemos persecución de tres fuentes principalmente. Una es la persecución de los judíos, ¿sí? Los judíos perseguían también a los cristianos, fueron los primeros, de hecho, perseguidores de los cristianos. Después tenemos persecución a nivel local, ¿sí? A nivel, ¿sí? Una partecita de geografía. Y también tenemos persecución nacional, es decir, auspiciada por el gobierno oficial de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque que vamos a tomar acá. Y vamos a ver primero por qué perseguían los judíos a los cristianos. Y la primera causa era teología, o mala teología, deberíamos decir. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pensaban los judíos? Bueno, Deuteronomio 21:23, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? No, no les voy a hacer eso. Vamos a verlo. ¡Ah! ¿Qué tal, eh? Ya se lo sabe, Malú. Maldito es el que es colgado de un madero, Deuteronomio. Ahora sí me apantallaste, Malú. 21. Fue testigo, ¿eh? Fue mártir. ¿Qué dice acá? Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche, es decir, un muerto que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y aquí se está refiriendo a la crucifixión. ¿Sí? Se está refiriendo a la crucifixión.
O sea que cuando Jesucristo murió, fue maldito.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto... Veamos qué es lo que sucede con los judíos. Primera de Corintios 1:23, veamos. Primera de Corintios. Y de hecho esta es una de las causas por las que Pablo se convierte en perseguidor de la iglesia. Porque para el judío dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, es decir, predicamos a Cristo colgando de un madero. Eso es lo que hacemos. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué es tropezadero para los judíos? Porque precisamente por Deuteronomio 21. Ellos decían, este hombre no puede ser el Mesías, no puede ser el ungido de Dios, no puede ser el enviado de Dios, porque está maldito. Pero después que vamos a ver Gálatas 3, porque este es un tema que se puede ver a través de toda la Biblia. Gálatas 3, 13. Veamos lo que dice. 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de ¿qué?
De la ley.
Hecho por nosotros maldición. Fíjense, hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿esto quién lo está escribiendo? Pablo. Entonces Pablo dice, me cayó el 20 porque lo que pasó es que nosotros éramos los que estábamos bajo maldición, pero Jesús, que fue perfecto en todo lo que hizo, Él se hizo maldición por nosotros para recibir el justo castigo que nosotros merecíamos en su lugar. Y cuando Pablo entiende esto, dice, claro que esto es locura para los judíos, no lo entienden. Porque maldito, pero Él se hizo maldición por nosotros voluntariamente para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los judíos, que no les caía el 20, decían, esto es una aberración lo que están haciendo, y por eso los perseguían y los trataban de matar. Entonces, tenemos mala teología ahí con los judíos, porque ¿qué pensaban también ellos? Pues, ¿qué es lo que pensaban aparte? Bueno, tenemos la ley. ¿Y cuál es lo que ellos pensaban acerca de la ley? Hay que cumplirla. Necesitamos hacer buenas obras y cumplir la ley. Y eso es lo que muchas veces, incluso en las iglesias, pensamos. Que si tengo una balanza donde lo bueno y lo malo. Y fíjense, esta es una idea pagana. Los egipcios, esto es lo que creían, que iba a haber una, estaba Ra con la pluma de, con una balanza, y se ponía la pluma de Osiris, que era algo ligerísimo, y se ponían las obras de una persona, y si la pluma de Osiris era más pesada, se iba al hoyo, ¿sí? Y esa es muchas veces la idea que tenemos, que es una idea contraria al cristianismo, porque la salvación no es por obras, es por qué. Por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando esto para los judíos era impensable, ellos decían, nosotros somos separados, y ahora viene esta secta, este culto, que viene a quitar todo lo que nosotros hemos creído durante miles de años, y están usurpando lo que... Y aparte, para ellos era impensable que estuvieran incluyendo a todo mundo. Estos griegos paganos, ¿qué hacen juntándose con estos judíos? No tiene, ¿sí? Pero cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿qué le dice? Todas las naciones serán benditas a través de ti. ¿Y cómo van a ser benditas si los judíos son los únicos que permanecen en la bendición de Dios? No puede ser eso. Entonces, mala teología es lo que lleva también a los judíos a perseguir a los cristianos. ¿Qué otra cosa tenemos? Algo que nunca nos pasa, ¿verdad? Celos. Uy, promovieron al amigo, a mi compañero, a mí no. Mira a la hermana, todo mundo le cae bien, pero a mí nadie me pela. Ni el perro me ladra. Celos. Uy, mira, el vecino se acaba de comprar carro nuevo. Y yo con mi Ford Focus del 2001. Ese es mi carro, ¿eh? Si quieren ver. ¿Sí? A todo nos pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que también le tenían celos a los primeros cristianos. Lucas 5:17. Veamos ese ejemplo. Lucas 5:17. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Perdón, 5.
Hechos 5:17.
Ah, sí, perdón, Hechos, gracias. 5:17. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pedro y Juan ahí los persiguen. Al principio de la iglesia está hablando Pedro y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Qué es lo que creían los saduceos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se arma ahí un problema entre los...
Por la resurrección,
porque los saduceos son prácticamente ateos, prácticamente no creían en la resurrección. Entonces, ¿se llenaron de qué? De celos, ¿sí? Entonces, los celos eran uno de los factores de la persecución de la iglesia. Vamos a ver otro, Lucas 22:2. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, ¿sí? ¿Querían matar a quién? A Jesús, ¿sí? No, ellos simplemente no creían en la resurrección. No, la reencarnación nunca fue parte de las creencias judías. Lo que el judío, y es por esto que la resurrección es algo también inaudito en el mundo judío, la resurrección de Jesús específicamente como Mesías, porque la idea judía jamás era que el Mesías iba a resucitar. La idea judía era que iba a haber una resurrección grupal de los muertos al final de los tiempos, pero no que el Mesías va a ser un personaje que iba a resucitar. Hay un libro muy interesante de un erudito historiador muy bueno, N.T. Wright se llama, si lo quieren leer un día de estos, es chiquito, tiene 700 páginas nada más, lo tuve que leer para una clase, N.T. Wright. Y él tiene un libro de la resurrección, si alguien lo quiere se lo puedo prestar, pero tiene un libro de la resurrección y utiliza 700 páginas para explicarte lo que te acabo de explicar, que los judíos no creían que el Mesías iba a resucitar, y al final es donde hace su argumento último. Dice, N.T. Wright estuvo aquí en la biblioteca de Lanier y lo fui a ver Y habla de este libro, dice que una de las primeras personas que leyó su libro era su papá. Dice que le dio el libro a su papá y después de que lo leyó le dice, papá, ¿qué pensaste del libro? Y le dice, disfruté el último capítulo. Pero prácticamente la creencia judía, la teología judía decía, no, el Mesías no solo no va a morir y no va a ser crucificado, sino que también la resurrección del Mesías no es algo que nosotros creemos. Entonces la teología ahí, lo que no entendían los judíos era que, como dijo Jesús muchas veces y lo que se relata en los evangelios, la gente pensaba que Jesús venía a hacer algo terrenal, y cuando él hablaba decía, el reino de los cielos es como, mi reino no es de este mundo. Entonces eso es lo que, cuando Pablo y los apóstoles entienden, les hace clic, eso es, se abre un mundo completamente diferente, y eso es la razón por la que estaban también dispuestos ellos a morir. Sí, habla de la resurrección, pero no de la resurrección de un Mesías o de una persona. Habla de una resurrección corporativa del pueblo, pero no de Jesús. Obviamente hay profecía, ¿sí? Hay profecía que apunta hacia, ¿sí? Pero la creencia judía no era de una resurrección del Mesías. Por eso no entendieron exactamente.
Pues de hecho todavía ellos están en
el... Sí, hasta la fecha.
Están esperando.
Claro,
pero hay...
Claro, pero hay judíos mesiánicos también, ¿eh? No y sus creencias son variadas, no me puedo meter en, pero hay judíos
pero
que sí creen.
Es ese,
¿sí?
No cree y espera en
sí, exactamente, siguen esperando que, y de hecho muchos están pensando reconstruir el templo. Están esperando que algo pase para poder reconstruir el templo. Y esa es otra de las cosas que suceden ahí también, que tenemos un sistema que está prácticamente económico y un sistema político sobre el que gira todo el engrane de los judíos, que es el templo, ¿sí? El templo era un centro económico, un centro político, ¿sí? Un símbolo del poder judío. Y Jesús por ahí se enoja porque era un sistema sacrificial. Entonces llegan los cristianos y dicen, no necesitamos ya hacer sacrificios, Jesús ya pagó por todos. Y eso para los judíos era, imagínate que llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Tu negocio ya es obsoleto porque ya tenemos esta otra cosa. Imagínate, la compañía más grande de... aquí me voy a meter en problemas. ¿A quién le tocó todavía hacer tareas en máquina de escribir? Sí, muchos sí. No levanten la mano, no, ya. A mí me tocó todavía hacer. Y cuando salieron las primeras eléctricas, era así como que, wow. O sea, nomás le tocaba uno y era como magia, ¿no? Y luego salieron unas, yo tuve una Parker, una Panasonic, que hacía gráficas y todo con plumitas y... Y cuando salió la primera computadora, yo tuve una Commodore 64, tenía 64K de memoria, que el visionario Bill Gates dijo en un momento de brillantez, dijo, jamás nadie va a necesitar más que 64K de memoria en una computadora. Pero bueno, entonces llega Jesús, llegan los cristianos y dicen, no, vamos a ir al templo, pero no vamos a ir a sacrificar, vamos a ir a orar. Y esto para los judíos era algo impensable. Para ellos el templo era el centro ceremonial de los judíos. Era el corazón del judaísmo. Y tenemos un pasaje interesante, por ejemplo, en Juan. No los vamos a ver todos, pero... Por ejemplo, Jesús en Juan 2 llega con los cambistas y dice, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y saca y hace un fuete y los empieza a sacar de ahí. Estaba tan indignado de eso que los empieza a sacar del templo. ¿Por qué? Porque habían convertido esto en un negocio. Tú no podías ir al templo y llegar con tu palomita y decir, voy a sacrificar aquí a mí. Bueno, no, tenía... No, deje su... Es como en el cine ahora, ¿no? No, sus sándwiches se quedan afuera. Venga y compra las palomitas de $20 acá. Él lo mismo, era un negocio. Entonces, esto indigna a los cristianos, a los apóstoles, y dicen, no vamos a seguir haciendo esto. Entonces, imagínense, esto era un problema para ellos. En Hechos 24, el otro pasaje, es cuando Pablo llega ante Félix porque lo acusan de estar blasfemando y estar profanando el templo. De esa era la acusación. Entonces llega ante Félix, el gobernador. Y Félix tenía ahí a un
otro abogado.
Y este abogado, ahí está otro nombre, sí, todavía para sus hijos, Tértulo. Tértulo se llamaba el abogado, y el abogado empieza adulando a Félix y le dice, uy, qué paz que disfrutamos en tu provincia, y qué grande, y qué sabio eres. Y este Pablo, ¿saben cómo le dice a Pablo? Dice, es una plaga. Lo trata de plaga a Pablo. Entonces buscaban pretextos porque los cristianos eran una amenaza al sistema establecido de gobierno y político, y no solo eso, sino económico también. Entonces había persecución también por eso. Había persecución local, ¿sí? Esa es la persecución de los judíos. Había persecución también local, no solamente de judíos. Y la forma en que vemos en Hechos que empezó esto es por la economía. En Hechos 19, por ejemplo, va Pablo y llega a Éfeso. Y Éfeso era como, ¿qué será una buena analogía? Era un puerto, pero lo que estaba sucediendo ahí era que había mucha gente que tenía ideas esotéricas, ¿sí? Tenían algo que ellos llamaban, y esto lo vimos en la Biblia en contextos, les llamaban Efesia Gramata. ¿Esto a qué se refiere? Son escritos de los efesios. Y estos escritos eran cartas que ellos pensaban que tenían poderes sobrenaturales. Que usted leía estas cartas y les iban a dar poder, les iban a dar dinero, les iba a dar, ¿sí? Son las cartas Efesias. Entonces era un puerto completamente pagano. Llegaban ahí marinos de todos lados, tenían prostitución en los templos, ¿sí? Entonces la forma en que usted se conectaba con los dioses paganos es ir con las sacerdotisas de ahí y tener relaciones con ellas. Eso es lo que hacían, y era la forma de conectarse con los dioses. Entonces, imagínense, Pablo llega ahí y la gente se empieza a convertir y los templos empiezan a vaciar. ¿Y qué hacían en los templos? Bueno, pues ahí hay otro amigo, no está tan mal su nombre, se llamaba Demetrio, ¿sí? No es el mismo Demetrio que hablamos la vez pasada, no el Demetrio y medio, es otro Demetrio. Y este Demetrio lo que hacía era vender templecillos de Diana hechos de plata. Entonces se le empieza a acabar el negocio. Él se queja contra las autoridades y Pablo es perseguido. ¿Sí? Casi lo dejan por muerto. Después va a Tesalónica y se arma ahí. ¿Se acuerdan que les dije que cuando la Biblia dice, o cuando algún padre de la iglesia dice, hubo un problema no pequeño o un no pequeño conflicto? Quiere decir que se armó la gorda. Eso, y ahí es la misma palabra que utiliza en Tesalonicenses. Entonces Pablo tiene que salir huyendo otra vez de Tesalónica por economía, persecución. Entonces, si quieren ver todas las penurias de Pablo, ya para cuando él llega a Tesalónica ya lo apedrearon, naufraga, le dan de varazos, ¿sí? le dan varazos, y la Biblia dice 39 o 40 veces menos uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos no aguantaban los 40, se morían al 40. Entonces le daban 39, 5 veces varazos. Una vez estuvieron a punto de flagelarlo, y ahí es lo mismo que le hicieron a Jesús. Y ahí dijo, hey, eso sí, no soy romano. Le hacen esto a los romanos. Ahí sacó la carta romana y ahí apela a César, y es cuando va a Roma. Entonces, mucha persecución sufre Pablo, incluso siendo ciudadano romano, imagínense ustedes. ¿Qué más vemos por ahí? Persecución local. Hubo una tormenta y se murieron los campos. culpa de los cristianos. Hay muchos cristianos ahí. Hubo un terremoto. No es coincidencia, hay muchos cristianos ahí. Y empiezan a culpar a los cristianos incluso por las hambrunas, porque no subió el Nilo lo suficiente para regar los campos. Deben ser los cristianos que están ahí en Egipto. Y empiezan a perseguirlos. ¿No me creen? Bueno, veamos lo que dice nuestro amigo Tertuliano. ¿Qué es lo que dice el abogado, el apologista? Escribe una apología, es lo que él escribe. Y dice esto, dice, ellos piensan, ¿quiénes ellos? Los no cristianos. Dice, piensan que toda común desdicha y las penas del pueblo suceden por causa de los cristianos. Si el Tíber sube a las murallas, si el Nilo no llega a regar las vegas, si el cielo está sereno y no da lluvias, si la tierra tiembla o se estremece, si el hambre aflige, si la peste mata, luego grita el pueblo, ¡mátenlos a los leones! Los empiezan a culpar, ¿por qué? Porque esto es ignorancia, celos, ¿sí? Eso es lo que dice nuestro amigo Tertuliano. Entonces, empieza a haber todo este tipo de persecución y se pone peor. Porque imagínense ustedes, empiezan a acusarlos de incesto y canibalismo. ¿Ustedes saben lo que es el ósculo santo?
Sí,
es un beso. Nosotros los latinos somos muy besucones. Nos saludamos de beso y es algo completamente inocente, normal. Es una expresión de cariño a la persona, ¿sí? Bueno, déjenme decirles, nosotros somos más bíblicos que nuestros hermanos americanos. Que ellos no lo hacen. Para ellos es así como que... Luego los abraza uno y así como...
No, a veces ni saludan.
De lejitos, ¿no? O a veces ni hablan, ¿no? Bueno, somos más bíblicos que nuestros hermanos. ¿Sí? Son tipos de educación diferentes. Pero ellos tenían la costumbre y la educación de saludarse con un beso. Y luego se llamaban hermanos y hermanas. Incluso entre esposo y esposa es la hermana. ¿Sí? A ustedes lo hacen, pero cuando se enojan, ¿verdad? Ahí, dígale a la hermana. Pero ellos lo que hacían, entonces decían, ¿estos qué hacen? Dicen, están teniendo, se besan y todo en público, están, quién sabe qué harán ahí, y los empiezan a acusar de incesto, de que hermanos y hermanas tenían relaciones. Y no solo de eso, sino imagínense ustedes, la Santa Cena y la Eucaristía la celebraban a puertas cerradas. ¿Qué es lo que hacían? Subían a un aposento alto, a un cuarto grande, se juntaban y celebraban la Eucaristía. ¿Qué es eso? Bueno, participar de la Santa Cena. Y nosotros como cristianos evangélicos no creemos en la transustanciación, no es que realmente el cuerpo de Cristo se convierte en... el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, o que el vino se convierte en su sangre. Esos son símbolos que Jesús dejó. Él también dijo, soy la puerta y soy el buen pastor. Dijo cosas similares. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Decían, uy, estos cuates se encierran y dicen que comen carne y sangre. Deben ser caníbales. Eso empieza a creer la gente. Y todavía cosas peores. Minucio Félix... Y ya sé que están pensando, es la misma foto. Pues sí, porque no hay fotos que tengamos de estos hombres, así que cualquier foto funciona. Pero Minucio Félix fue otro apologista en el siglo II.
Bueno, no fue Félix el gato.
No fue Félix el gato. Y Minucio Félix es lo que empieza, habla también de esto. Fíjense, lo que dice es muy interesante. Dice, se conocen entre sí por signos y símbolos secretos. ¿Saben el símbolo del pescadito que ven luego en los coches? Eso ya estaba circulando a finales del siglo I, a principios del siglo II. Era un símbolo de Cristo, ¿no? Tengo tiempo ahorita de explicarlo, pero significaba... Era un símbolo de Cristo. Dice, tienen símbolos secretos y se aman mutuamente casi antes de haberse conocido. ¿Usted ha conocido a algún cristiano y que habla con él y sienten que se conocen de toda la vida? Eso es lo que está hablando aquí. Dice, entre ellos se insinúa incluso por doquier un cierto compromiso para los placeres. que no sabían qué hacían ahí adentro. Se llaman hermanos sin distinción, hermanos y hermanas. Oigo que ellos adoran, ignoro por qué torpe convicción. Y esto sí, mis hermanos, no sabemos ni de dónde salió, los historiadores no tienen ni idea de dónde salió esta creencia. Dice, la cabeza de un asno adoran, el más torpe de todos los animales domésticos. Y es un rumor que se corre al punto que tenemos incluso un graffiti que nos llega de un lugar donde tenían esclavos, donde vivían esclavos, y hay un graffiti ahí, y seguramente alguno de los esclavos se había hecho cristiano. Tenemos el relieve aquí porque no se alcanza a ver bien qué era, y está en griego, ¿sí? Y la traducción es esto, dice, Alaxamenos adora a este Dios. Y ponen la figura de un hombre con cabeza de asno crucificado y una mano levantada en señal de adoración. Entonces, prácticamente, mis hermanos, el bullying existe desde el siglo primero y segundo. ¿Sí? Le están haciendo bullying ahí a uno de los esclavos. Entonces, este tipo de creencia obviamente se expande. O sea, los chismes ya saben cómo circulan, ¿no? Y tenemos también persecución a nivel Estado. Por ejemplo, uno de los grandes perseguidores de la iglesia fue Nerón. Nerón un día, por cierto, Pablo y Pedro mueren bajo las persecuciones de Nerón. Si quieren, alguien me preguntó, ¿cómo murieron los apóstoles? ¿Alguien sabe cómo murieron? En la primera lección está ahí un relato de cómo pensamos que, ¿sí? Y cuál es más confiable que otro, pero ahí lo pueden ver. Pedro y Pablo sabemos con bastante certeza que murieron bajo las persecuciones de Nerón en el siglo I. Y sabemos esto porque bajo Julio César, si se acuerdan de dos clases anteriores, vimos que el cristianismo se conocía como una religión lícita, como un derivado del judaísmo, y Julio César tuvo contribuciones monetarias de los judíos para ayudarlo a llegar al poder. Entonces Julio César dice, ok, vamos a hacer del judaísmo lo que ellos llamaban religio lícitas, ¿sí? Es una religión permitida, ¿sí? No los vamos a perseguir, pero eso cambia con Nerón, porque adivinen qué pasó, que un día dijo, ¿saben qué? Se me acabó el espacio aquí en Roma para hacer un nuevo palacio. Necesito un palacio más grande. Entonces, ¿quién sabe qué pasó? Pero por accidente empezó ahí un incendio y se quemó las 3/4 partes de Roma. De los 17 distritos que había en Roma, quedan 4 distritos nada más sin destrucción y sin daño. Y luego dice Nerón, oh mira, qué casualidad, vamos a usar este plan de construcción y vamos a poner este palacio ahí. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, tenemos escritos de historiadores. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Bajo Domiciano también, que fue emperador entre el 81 y el 96, es decir, unos pocos años después. De hecho, el 95-96 es cuando se escribió qué carta que vimos hace 2 clases. Bueno, pero no bíblica. Clemente se escribe entre 95 y 96. Entonces, había persecución bajo Domiciano. Un dato interesante es que tenemos por ahí testimonio histórico de que los hijos de Judas, el hermano de Jesús, aún vivían y tuvieron nietos, y Domiciano los perdona cuando los acusan de ser cristianos. Hay un dato por ahí, lo pueden leer en sus estudios. Pero ¿qué sucede también? Tenemos a Plinio el Joven. Plinio el Joven era un caso interesante porque Plinio el Joven era el gobernador de una zona allí que se llama Bitinia, ¿sí? Entonces Plinio el Joven era funcionario romano. Y llega un momento en que, vamos a ver, ¿tienen por ahí el estudio? Si tienen por ahí la página 12, gracias, esta. Y esto es interesante también para los que dicen que el cristianismo fue un invento. Lo que sucede con Plinio es que empieza a haber muchos cristianos en el área y dice, ¿qué voy a hacer con tantos cristianos? No los puedo matar a todos. Y aparte, he estado investigando lo que están haciendo y no veo que esto sea algo grave como para matarlos y perseguirlos. Entonces le pide consejo al emperador, que era en ese tiempo Trajano, y esto es lo que le escribe en la página, al principio de la página 12, dice esto. Vamos a leer qué le escribe. Esto es una carta del siglo, principios del siglo II. Dice al emperador Trajano, dice, maestro, es regla para mí someter a tu consideración todas las cuestiones en las que tengo dudas. Tenía dudas. ¿Qué podría ser mejor para dirigir mi inseguridad o instruir mi ignorancia? Nunca he participado en las investigaciones sobre los cristianos. Por tanto, no sé qué hechos ni en qué medida deben ser castigados o perseguidos. Y no con pocas dudas me he preguntado si no habría de hacer diferencia por razón de edad o si la tierna edad ha de ser tratada del mismo modo que la adulta. ¿Qué hago con los niños? Y se debe, si se debe perdonar a quien se arrepiente. Por eso suspendiendo la investigación recurro a ti para pedir consejo. El asunto me ha parecido digno de consulta, sobre todo por el gran número de denunciados. Había demasiados. ¿Qué hago con tantos? Son muchos, de hecho, toda la edad, de toda clase social, ambos sexos, los que están o serán puestos en peligro. No es solo esta ciudad, sino también las aldeas y el campo, etcétera, etcétera. Y le contesta. Tenemos también la contestación y la respuesta. Si ven ahí al final de la página 12, dice... El emperador le contesta y le dice brevemente, usted observó el procedimiento adecuado, mi querido Plinio, entamizar los casos de los que habían sido denunciados a usted como cristianos, porque no es posible establecer una norma general para servir como una especie de estándar fijo. Ellos no deben ser buscados. Si son denunciados y si se demuestra su culpabilidad, deben ser castigados con reserva, que quien niegue que él es un cristiano realmente lo prueba, es decir, al adorar a nuestros dioses a pesar de que estaba bajo sospecha en el pasado, deberá obtener perdón por medio del arrepentimiento. Pero las acusaciones de forma anónima publicadas no deberían tener lugar en cualquier proceso judicial. Es decir, no hagas caso de los chismosos que vienen a acusar a los cristianos. Para ello es a la vez una especie peligrosa de los precedentes y no estaría en conformidad con el espíritu de nuestro tiempo. Entonces le dice, no, estás actuando bien, no los persigas, si te viene una acusación fidedigna, ve y investígalo y vemos. Pero obviamente no podemos decir, gracias, no podemos decir que hubo la misma persecución bajo todos los emperadores. Obviamente, diferentes emperadores tenían diferentes actitudes, pero lo que sí podemos decir es que la persecución cristiana era en el siglo I, y de hecho vamos a ver hasta el siglo III, era algo innegable. ¿Alguna pregunta de esto antes de terminar? Están muy calladitos hoy. Me preocupa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, esa es una gran pregunta y vamos a contestarlo un poco más a fondo, pero lo que sucede aquí es que a veces Dios permite estas cosas para que otros vean el Evangelio más claramente también. Como escribió Tertuliano, lo que decía es, la semilla del cristianismo crece con la sangre de los mártires. ¿Qué piensan ustedes si uno solo de los apóstoles hubieran negado a Cristo al ser martirizado? Los opositores del cristianismo hubieran dicho, yes, ya los tenemos. Mentira. ¿Sí? Pero ninguno de ellos negó hasta la muerte, ¿sí? Y bajo persecución. Y no necesitamos ni siquiera probar que todos murieron bajo persecución. Sabemos que muchos de ellos murieron. Tenemos por lo menos 4 o 5 que tenemos muy buena información histórica acerca de ellos. Entonces, lo que la pregunta aquí clara es, por ejemplo, yo veo a Pablo, que era opositor del cristianismo, y veo a Santiago, que era hermano de Jesús, que sabemos por escritos bíblicos y extrabíblicos que era perseguidor de la iglesia. ¿Qué fue lo que le motivó a convertirse? O sea, creció con Jesús toda su vida, no creía en él, y al final de su vida dice, wow, era realmente, ¿quién decía? Su hermano, con el que creciste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas son pautas históricas que nos llevan a concluir que la resurrección es la única explicación que funciona. Los historiadores, sí, y un día me gustaría ver esto con más detalle, pero por ejemplo, historiadores como el doctor Gary Habermas han investigado estos hechos históricos alrededor de la muerte de Jesús, como su crucifixión, la conversión de Pablo. ¿De dónde sale la creencia de los judíos de que Jesús resucitó? O sea, esto no es un invento, porque no es parte de sus creencias básicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde estaba Dios? La respuesta es, Dios estaba ahí construyendo las bases de la iglesia, y construyó bases sólidas para que nosotros en el siglo XXI veamos ese testimonio histórico y digamos, wow, no estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en posición de saber si lo que estaban diciendo era verdad o no. Y yo no me dejaría crucificar por una broma, por una mentira. Imagínate a los apóstoles diciendo, vamos a jugarle una broma al mundo, ¿qué te parece? Dale pues, ¿por qué no hacemos que escribimos y niegas tú a Jesús 3 veces? Pues niégalo tú, ¿yo por qué? Entonces tenemos todo este tipo de testimonio enemigo, testimonio vergonzoso. Por ejemplo, los judíos no niegan la tumba vacía, simplemente dicen, los discípulos se llevaron el cuerpo. Eso no funciona, porque si el cuerpo estaba ahí, lo hubieran sacado. Si los discípulos se robaron el cuerpo, entonces, ¿para qué dieron sus vidas para esto? Entonces, ¿dónde estaba Dios? Precisamente a veces suceden este tipo de cosas, porque Dios sabe que al final de cuentas esto va a ayudar a la humanidad en un común todo.
Tiene que haber un sacrificio para que
otras personas lo sigan. Entonces, eso lo vamos a ver más claramente la semana que entra en el martirio de Policarpo. Y quiero terminar con un par de versículos. Dice 2 de Timoteo, la última carta que escribe Pablo antes de ser ya sacrificado, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los evangelistas de la prosperidad quisieran que este pasaje no estuviera ahí. Porque dice, si usted es cristiano y es cristiano verdadero, va a padecer persecución. El plan es que si usted vive piadosamente en Cristo, va a padecer persecución de algún tipo. Y gracias a Dios, aquí no nos están matando, pero empieza a haber ya persecución en el trabajo, legalmente, etcétera, etcétera. Entonces, no nos sorprendamos, ¿sí? Pero ojalá que nuestro servicio a Dios y nuestra fidelidad a Dios triunfe sobre tener una vida fácil y decir, yo mejor me quedo calladito para que no me pase nada. Cuidado con eso, porque ni siquiera los discípulos hicieron eso. ¿Qué más? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que buscar la paz, pero también queremos que nuestra vida sea distinta. No queremos ser como el resto, que nos ven y dicen, ese cristiano es igual que todos. Como Federico Nietzsche decía, yo para convertirme necesitaría primero ver más de Cristo en los cristianos. Ojalá que cuando la gente de afuera vea nuestra vida, como dijo Bonhoeffer, un teólogo que fue perseguido por los nazis y murió bajo los nazis, dijo, quiero que cuando los no creyentes vean mi vida, que duden de su incredulidad. Y así debemos de vivir. Y finalmente, dice Juan, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Nos amamos unos a otros, nos dolemos con el que sufre, buscamos las necesidades de otro. Eso es para lo que estamos aquí también, para ser iglesia y ayudarnos unos a otros.